Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café, pano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y estamos a jueves. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, pero no es jueves. Es juernes. Es juernes. Hasta Eric por acá, que ya está desde bien temprano saludando, me dice por acá: muy buenos días para ese equipo de Tempranito y de Mañana. Hoy es juernes. ¿Cómo tú no vas a saber que es juernes? Es juernes y el cuerpo casi que sabe que mañana es viernes.
Pero ayer era miércoles y lo sabía.
También, yo creo que desde el lunes va comenzando a sentir los efectos, ¿no?, de este terremoto. Nada, señores, buenos días, Alfred. Hoy vengo de Alfred. Hoy te quiero muchísimo.
Dame, échame para acá.
Alfred, aquí estamos desde bien temprano, en Tempranito de Mañana, gracias a todos los que están ya en la sintonía, el cubano de Finlandia. Y yo tengo que decir esta frase porque le escribí, wow. Dice: no hay momento adecuado, solo tiempo, y lo que tú haces con él. A veces pienso que me lo han cambiado.
Le robaron la cuenta, ese no es él.
A veces pienso que no es él, que no, es alguien que está escribiendo por él, pero bueno, no hay momento adecuado, Jaco.
Si no habla nada de la Claria, no es él.
Solo tiempo y lo que tú haces con él. No te preocupes que después él escribe seguro una frase diciendo: y solo el tiempo que te pasas con la Claria, algo así. Él le va a buscar, él le va a buscar la
como la canción aquella del comandante que decía: aquí se queda la Claria.
Bueno,
la extraña. ¿No era así?
No decía eso. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por estar en la sintonía. Sigan escribiendo, sigan escuchando.
Sí, un saludo para Miguel del Delantal, que hoy cuando me levanté, no sé por qué me estaba acordando de él, que salió en una película haciendo de héroe, pero de héroe de verdad. Miguel, te vi. Un abrazo para ti. 8:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín informativo con Ariane González, a quien ya, por supuesto, le damos los muy buenos días.
Muchísimas gracias, Alfredo. También para Exilda, para nuestros oyentes. Un grupo de presos políticos se manifestaron el martes en la prisión de Quibicán de la provincia de Mayabeque, pidiendo libertad y gritando consignas contra la dictadura. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cuatro presos políticos protestaron en la prisión Quibicán de la provincia Mayabeque pidiendo libertad y gritando consignas antigubernamentales.
Pedía asistencia médica, asistencia religiosa, libertad para los presos políticos y que termine las hambrunas en las cárceles.
Confirmó Lisette Fonseca, la madre de Roberto Pérez Fonseca, uno de los participantes en la acción.
Recibí una llamada de un preso que me dijo que Roger se había manifestado, que había salido con un pullover que delante se decía Patria y Vida y Cuba de Luto, y detrás decía Libertad, y que se le habían sumado tres más.
Los otros manifestantes fueron Abel Lázaro Machado Conde y Yaciel Martínez Carrasco de Güines y Alien Molina de Batabanó. Los prisioneros por el 11 de julio usaron pulóveres blancos con letreros pintados con las frases Patria y Vida, Cuba de Luto y Libertad. De acuerdo con Lisette Fonseca, los guardias del penal golpearon a tres de los oponentes al régimen.
Lo que sí supe por otras que han llamado es que lo cambiaron de destacamento. Cambiaron unos cuantos destacamentos y que a Robert no le dieron golpe, pero a los otros sí. Los primeros que empezaron a golpearlo fueron los mismos presos comunes. Y después la misma policía este de allí lo golpeó también.
En el centro penitenciario de Quibicán están recluidos al menos 30 presos políticos que participaron en las demostraciones contra el régimen del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen se reunieron el miércoles en La Habana con representantes de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informaron medios oficiales. Ni el gobierno ni la Iglesia Católica de la isla han informado sobre la reunión. No obstante, estas conversaciones tienen como antecedente la visita que realizó el cardenal Beniamino Estela a principios de año. El cardenal Estela habló en la Universidad de La Habana sobre la importancia del diálogo y luego declaró ante la prensa que el Papa Francisco desea mucho que haya una respuesta positiva por parte del gobierno cubano para que sean liberados los jóvenes condenados por participar en las manifestaciones del 11J. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará hoy los argumentos para solicitar prisión en espera de juicio para el acusado de filtrar documentos secretos del Pentágono. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Fiscales federales estadounidenses afirman que Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, acusado de filtrar documentos militares clasificados, tiene un historial de amenazas violentas, usó su computadora del gobierno para investigar tiroteos masivos e intentó destruir las pruebas de sus crímenes. En una presentación de 48 páginas, el Departamento de Justicia dijo que Teixeira, de 21 años de edad, debería ser detenido en espera de juicio, advirtiendo que su retórica violenta junto con sus aparentes esfuerzos por destruir pruebas agravan su riesgo de fuga y peligrosidad. Los fiscales tienen previsto presentar esta tarde sus argumentos a favor de la detención ante un juez de primera instancia en Worcester, Massachusetts, mientras que los abogados de Teixeira no han comentado sobre el caso y se espera que argumenten en esta audiencia que no debería ser detenido antes del juicio. El archivo del Departamento de Justicia, que también contiene fotos de la habitación del sospechoso durante el registro del FBI de su casa, dice que en julio de 2022 usó su computadora del gobierno para buscar tiroteos masivos famosos usando términos de búsqueda como Uvalde, Rabbit Ridge y tiroteo en Las Vegas. Durante la requisa en su casa, el FBI encontró una tableta rota, una computadora portátil y una consola de juegos dentro de un contenedor de basura. Y además, los fiscales dijeron que habían descubierto evidencia de que Teixeira instruyó a otros usuarios en línea para que borraran todos los mensajes. Si es declarado culpable, dijeron los fiscales, enfrenta hasta 25 años de prisión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela rechaza la petición del régimen de suspender las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en el país que lleva a cabo la Corte Penal Internacional a cambio de retomar las negociaciones en México. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En un comunicado difundido la noche de este martes, la plataforma unitaria recalcó que las elecciones libres y transparentes son el único mecanismo que contribuirá a que Venezuela supere la crisis. En entrevista en Unión Radio, Blight, coordinador de la plataforma unitaria en la mesa de negociación, aplaudió la resolución que se leyó al término de la conferencia de Bogotá. Dijo que el punto principal fue la petición de la oposición venezolana, pero lamentó que otros puntos no hayan sido tomados en cuenta.
Lamentamos que no haya habido una declaración conjunta. Parece que estos fueron los puntos coincidentes. Por eso es que muchos echamos en falta otras solicitudes que realizamos de manera formal, no solamente de manera formal, verbal, sino por escrito y consignada en una comunicación que el canciller Leiva tuvo la amabilidad de leer en la reunión plenaria de ayer por parte de la delegación de la Plataforma Unitaria, donde solicitábamos la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de avanzar hacia la reinstitucionalización del país para que pueda haber justicia, no impunidad.
El politólogo Jesús Rafael González destacó a Radio Televisión Martí que en el primer punto la conferencia de Bogotá tomó en cuenta el informe de la misión de determinación de hechos.
Ese primer punto que habla sobre las elecciones nos lleva a pensar en la misión de observación y fundamentalmente, a pesar de que se dieron 22 recomendaciones, 7 son claves que tienen que ver con, en primer lugar, la no intromisión de organismos fuera de la elección para de alguna manera alterar sus resultados fuera del APRO.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lurín para Radio Televisión Martí.
Un bombardeo con misiles en el sur de Ucrania ha dejado al menos un muerto y decenas de heridos, amplía Europa Press.
Al menos una persona ha muerto y hay 23 heridos, entre ellos un niño, tras un bombardeo en Mykolaiv, al sur de Ucrania, según ha confirmado el Comando Operativo Sur Ucraniano. El gobernador de la región, Vitaly Kim, ha informado de que sobre la 1:00 a.m, hora local, se han activado las alarmas aéreas y, según las primeras informaciones que ha compartido el gobernador, al recibir el impacto de 4 misiles S-300. El Comando Operativo Sur ha compartido un mensaje en el que ha confirmado el lanzamiento de 4 misiles dirigidos usando características de ubicación y cambios de trayectoria para hacer más difícil su detección. Por su parte, el portavoz adjunto del secretario de Naciones Unidas, Farhan Haq, ha celebrado la participación de China en las conversaciones para lograr una resolución pacífica de la guerra de Rusia en Ucrania. La ONU se suma así a la Unión Europea y a numerosos países que han celebrado la conversación entre ambos mandatarios como un avance en las conversaciones para la paz.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. Siempre
tempranito y de mañana con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Exilda, ¿tú oíste lo que yo oí?
Sí.
¿Y sí. Eso salió al aire?
Sí. ¿Y quién es Jacobo? Preséntenme a Jacobo. ¿Es alguien nuevo que vamos a tener aquí sentado? Yo quiero que me lo presente.
Eso es una falta de respeto.
¿Eres ¿Dónde tú, está Alfred? El buzón de ¿Eres queja? Tú, Alfred. ¿Eres tú?
¿Dónde está el buzón de queja y sugerencia?
Alfred, eres tú. ¿Es Alfredo?
Eso es wow. No, eso no salió al aire. Ponlo otra vez.
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Qué falta de respeto.
Eres tú, porque lo único que está aquí eres tú. Entonces, eres tú, Jacobo. Oh, Jacobo. Pero ese es un nombre ilustre. Yo pensaba en cambiármelo. Y ponerte.
No. Lo que pasa es que es muy ilustre la persona que me lo dijo. Pero sí, no la voy a emprender contra él. Porque de verdad que es un trabajo serio. Pero
pero quedó muy bonito. ¿Vuelven a poner un momentico?
Ya, que tenemos que hacer otras cosas. No. Yo te digo.
No la vas a poner.
Basta.
Ahí está.
Mira cómo te digosa.
Pero vamos que llegamos los cubanos.
Complaciendo peticiones.
Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Sigue, que tú sabes que yo me molesto, me voy para mi casa y me acuesto a dormir.
El problema es que tú vives mortificando a todo el mundo aquí. Alguna vez te tiene que tocar a ti, mi vida. Esto es así, esto es parejo.
Ese señor, vaya, es que no podemos decir que no lo vamos a entrevistar más, pero es que me serruchó el piso.
No.
Me serruchó el piso.
No.
¿Qué decía Jacobo ni Jacobo?
Bueno, nada, Jacobo. Fue un... no vamos a hablar de equivocaciones aquí, porque si hablamos de equivocaciones, por ahí hay varias. y hay una muy, muy puntual. Entonces, mejor no hablemos de equivocaciones.
¿Otra?
¿Pero tú quieres que lo recuerde?
¿Cuál?
Ah, no, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar porque...
¿Ahí se me olvidó?
Oye.
No sé.
Porque cuál. El que se duerme se lo lleva a la corriente.
Sí, camarón que se duerme, ajá, se lo come el extranjero. Sí.
Bueno, en fin, señores, gracias a todos los que están en la sintonía. Ahí está el cubano de Finlandia, que sí es este, de verdad. Dice, echa Jacobo, Jacobo. Y una risita.
Sabía,
gracias,
sabía,
señores, sabía. Por estar en la sintonía. Voy a recordarles.
Ahora empieza la metralla a burlarse
de mí. Lo siento. No, es lo que falta. Déjame revisar. A ver si he escrito un saludo para Mandy Quincalla, que desde bien temprano.
Sí, ese también
es debe buena, estar al escribir algo.
Es buena perla que es Mandy.
Falta poquito. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, queremos agradecerle a Michael Lima, que en todas sus redes sociales, pues, él ha compartido la entrevista que le hicimos acá en Tempranito, y bueno, nos encantó todo. Así que gracias.
Casi todo.
Todo. Gracias por compartir lo que hacemos acá humildemente en Radio Martí, en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias.
Sí, por supuesto, que está en Canadá Michael Lima y hace una labor tremenda. Y,
de denuncia,
y bueno,
sí.
Pues nada.
¿El número de teléfono?
Ah, nuestro número de teléfono es el 305-437. Jaimito, 7075. 7075, 305-437-7075. ¿Y te ha picado alguna avispa alguna vez?
No, pero vamos a dejar eso ahora. Vamos a dejar lo que tú me ibas a contar de la avispa. Porque hay un tema más importante ahora con el que queremos continuar el programa y presentárselo a los oyentes. Pero no hay ningún problema, Alfredo. Todo el mundo aquí conoce tus características y sabe que tú no lees los papeles. Eso es normal, ¿verdad, Teudy? Es algo normal. Jaimito, ¿de qué estamos hablando? Jaimito, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Tan lindo. Señores, ustedes ven estos papelitos tan bonitos que nos deja aquí el productor. La letra de hoy es espectacular, algo que escribió aquí. Vaya, una letra de vaya, una caligrafía preciosa. Gracias, Jaimito, por el producto. No por la masa que tengo al lado, sino por el producto. Entonces, mira, vamos a hablar de censura, porque hay que seguir hablando de Cuba. Y ahora vamos a hablar un poco de censura en Cuba, cómo se sigue censurando de varias formas. Y entonces yo quiero que ustedes escuchen esta denuncia que nos ha enviado el artista plástico Julier P., el grafitero. Escuchemos.
Había una programación de audiovisuales que venía programada El Ciervo Encantado, el cual dirige la gigante del teatro Nelda Castillo, el teatro cubano, y por supuesto Mariela Brito, su artista principal, a las cuales admiro y quiero mucho. Entonces habían incluido dentro de la programación de la semana varios documentales, incluyendo el documental en materia que hicimos yo y Fernando Fraguela Fosado, Existen, Resistencia del Alto Urbano en Cuba, que aborda una mirada bastante educativa y bastante honesta sobre la realidad que viven los artistas urbanos en Cuba, y también describe parte de lo que ha sido mi desempeño artístico y mi vida dentro del mismo arte y las consecuencias que he asumido por hacer este tipo de trabajo. Entonces, nada, estaba programado para el día 30, el domingo 30, a las 7 de la noche, y hasta ahí todos estábamos muy contentos, ¿no?, que esa proyección se llevara, que conjuntamente con otras proyecciones también importantes y geniales del joven cine cubano. Y me llama Mariela y me dice que no, que el Ministerio de Cultura había dicho que se cancelaba la proyección, o sea, la programación del 29 y el día 30, que esos materiales, o sea, no solamente este mío y Fernando, sino otros dos más que no se podían proyectar. Y bueno, otra vez el Ministerio de Cultura o de la Incultura expone de nuevo su actitud hacia el arte cubano y más hacia el arte coherente, realista y comprometido con la realidad y con los cubanos y con el desarrollo de la conciencia artística. Esa es su posición. De nuevo, da fe de cuál es su posición hacia el arte consciente.
Bueno, acaban de escuchar esta denuncia, es del grafitero, del artista plástico Julier P., y está informando cómo este documental, que lleva el título de Existen resistencia del arte urbano en Cuba, que fue realizado junto al cineasta Fernando Fraguela, pues fue eliminado por órdenes del Ministerio de Cultura de la Isla Alfredo de una muestra audiovisual que presenta la Cátedra de Performance del Grupo Teatral Ciervo Encantado, con sede en el Vedado, La Habana. A esta también se une el documental de ficción El Encargado, de Ricardo Figueredo, y el documental La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar. Estos documentales fueron eliminados cuando ya había un cartel promocional, cuando ya se había dicho que se iban a exponer. Y bueno, de manera así, tajante, la censura vuelve a tocar el mundo del arte en Cuba. Y bueno, esta es la denuncia que queríamos compartir con ustedes.
Lo raro hubiera sido que el cartel hubiera, además de promocionado esas obras, se hubieran puesto en exposición para el deleite del público, como casi siempre sucede, o como siempre sucede, el 99% de las veces, cuando no se le escapa alguna, todas estas obras que no son oficialistas son pasadas por un filtro, porque para eso vive en una sociedad comunista. Porque en la sociedad comunista tú no te puedes salir de la línea, del carril,
discurso.
De ese carril en donde te ubican, no te puedes salir. Y cualquier cosa que desentone, ellos creen que no aporta nada al proceso, y entonces la obra y el autor son eliminados. Eso no es nada nuevo. No importa el talento que tenga el autor, no importa las otras obras que haya hecho anteriormente. No, si esta no conviene, la primera llamada de advertencia es prohibir que tu obra sea exhibida. Así muchas cosas después tienen que salir al exilio, porque ¿cuántos autores no han tenido que publicar sus obras en el exilio? Cualquiera que sea, su muestra artística primero tiene que triunfar y ser reconocida en el exilio, porque en Cuba no se permite.
Bueno, del documental Existe ya habíamos hablado acá anteriormente en Tempranito, y es este documental que ellos armaron explicando o dando a conocer el arte callejero en la isla, como todos estos artistas, sin estar sujetos al Ministerio de Cultura, pues estaban dejando la visibilidad de su arte en Cuba. Así que, bueno, ya saben una vez más la censura al arte cubano.
Sí, señor. Bueno, hoy, un día como hoy, y esta es una... Ah, bueno, no, es que estamos escuchando...
No, mira, señores, vamos a saludar a Marioli, que está por acá, y dice, muy buenos días a ustedes, gracias por estar ahí, reportándome desde bien tempranito. Un besito para todos, y bueno, Eri, te saluda por acá también. Alfredo.
No se han metido conmigo, no. Hasta ahora.
Bueno,
no,
sí, pero no te voy
Cuba,
a decir,
¿no?,
nada de esto. Después te lo digo. Más adelante. Señores, escriban a tempranitomartí@gmail.com. Seguimos acá con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Sí, señor. La música no oigo, porque no oigo. Porque yes. El problema es que los audífonos parece que tienen algún defecto. Indica que vamos al segmento de ciencia y tecnología.
Pero siempre es lo mismo, este hombre siempre está
perdido, sueño.
Siempre tiene sueños, siempre tiene algo.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parecen no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
Ocho con 28 minutos de la mañana, y después de esta cortina tecnológica, seguimos acá en Tempranito de Mañana con el estado del tiempo para Cuba.
Gracias.
¿Por qué te ríes? Bueno, en el tiempo para hoy en Cuba se prevé un día soleado. Durante la mañana de hoy la temperatura estará alrededor de los 24 grados Celsius. Teniendo en cuenta el viento, la humedad y varias condiciones climáticas, la sensación térmica será de 26 grados Celsius. Hay escasas probabilidades de lluvias en el territorio nacional y la velocidad del viento será de 12 kilómetros por hora. Para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 31 grados Celsius y una sensación térmica de 36 grados Celsius en Cuba. Por la noche descenderán las temperaturas hasta los 26 grados Celsius.
Señores, ustedes han escuchado qué manera más fina de decir que hay tronco de calor. Sensación térmica.
Sensación térmica.
me he quedado. Nadie se asoma por la puerta de su casa en Cuba y dice, hay una sensación térmica espantosa.
Pero es que
hay un tronco de calor de tres pares de perro.
Ya me diste calor, ya me estoy echando fresco. ¿Ves cómo es la vida? Es así. Sensación térmica, señores.
¿Por qué tú disfrazas la cosa y la pones más bonita?
Para que
no haya tanto calor.
Para que fluya más bonito, para que fluya más bonito.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
¿Y quién? ¿Y quién? Yo no conozco a esa persona.
No seas mala idea, chica.
¿Qué hora es, Alfredo?
Son las 8:30. ¿Qué pasó?
Te saluda Eric por acá. Dice Eric que dentro de poquito te vemos cantando reggaetón, Jacomino Forever.
Jacob.
Dice que se va a hacer tu nombre artístico. Jacomino Forever.
Ay, Dios mío. Yo te digo a ti. Bueno, ¿qué quieres que te tell you?
¿Qué te vamos a decir a ti?
Bueno, mi hijita, te hice una pregunta en el gozo de ese anterior, segmento
de
anterior.
¿De la sensación térmica?
No.
De que si me había picado una avispa.
¿Te ha picado una avispa alguna vez?
Una abeja.
No, pero las abejas pican y se mueren, las avispas siguen.
Pero una abeja, lo recuerdo como una experiencia bastante traumática.
No es que pica y se muere la abeja, es que cuando el aguijón no se queda encajado en la piel, y cuando ella se va, se desprende y entonces eso hace que se muere. La avispa no tiene la pirigoñita esa. ¿Tú sabes lo que es una pirigoñita? Es como un anzuelo que tiene una cosita así. Mira para acá, así. Eso es una pirigoñita. La avispa es más inteligente, la saca y se la lleva para meterse
otra vez. Términos del después de ese ríe de mis después se ríe de mis sensaciones térmicas.
Bueno, 27 es avispa.
Y la canción de Juan Luis Guerra también habla sobre las avispas.
Ah, sí, verdad. No, y la famosa red avispa, que obviamente...
¿Pero por qué? ¿Por qué esos términos?
Sí, porque eran 27. En Cuba dicen, no, son los 5 eres. No eran 5, eran más. Y acuérdense que hubo un grupito de ellos que cantaron y dijeron... Sí, claro, y me dice Jaimito, no eran héroes. Bueno, que cantaron y dijeron, sí, esto pasó así, papá. Esa gente lo condenaron a penas menores y lo soltaron hace muchísimo tiempo. Y otros que se escaparon, no eran 5, eran más. Lo que pasa es que esa historia no se conoce en Cuba. Por cierto, me encontré un meme, Exilda, de lo más simpático. Y es precisamente que tiene que ver con la red avispa, y es una foto en la cual cogen a los patriotas americanos que están en los billetes y los ponen a los 5 y dices, volvieron, que refiriéndose a los dólares que volvieron a Cuba. ¿Qué ingenio tiene la gente?
Las personas tienen tiempo para hacer memes y para estar pendiente a todo, y así va
no,
la vida.
No volverán, volvieron.
Volvieron.
Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Por falta de transporte, la presa política Cici Abascal continúa a la espera de recibir atención médica en la cárcel La Bellotex en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, quien la pudo visitar el miércoles, así lo informó a Radio Martí.
Soy Ania Zamora, madre de la presa política Cici Abascal. El día de martes Cici tenía consulta. Como el martes pasado tampoco pudieron llevarla porque dicen que no hay transporte. por el problema de salud que estaba presentando. Mi hija en la visita tenía mucha fiebre, está con tremendo catarro, mucho dolor en el cuerpo y de cabeza. Dice que casi todas en el cubo están con ese catarro, que hay un brote así en la prisión. Responsabilizo a la dirección del penal, a los oficiales de la seguridad del Estado, Díaz-Canel, a todos los asesinos mafiosos que están dirigiendo este país, de la vida de mi hija. Ellos son los verdaderos responsables, porque mi hija es inocente, mi hija no cometió ningún delito. Libertad para todos los presos políticos.
Cicia Abascal, de 25 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público por participar en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. Y los cubanos están reaccionando a las declaraciones del ministro de Agricultura sobre la alimentación del pueblo. Ibet Pacheco preparó el siguiente reportaje.
En recientes declaraciones, el ministro de la Agricultura cubano, Idael Pérez Brito, reconoció las dificultades que enfrenta su gobierno para garantizar los alimentos a la población a 6 meses de la entrada en vigor de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional por los derechos de los ciudadanos al sustento seguro y completo. Al respecto, conversamos con el opositor y campesino Jorge Cervantes, quien desde Santiago de Cuba dijo a Radio Martí:
Cuba es un país eminentemente agrícola. Es un bochorno que no tengamos un boniato, que no tengamos un plátano, que no tengamos un huevo, que no tengamos azúcar. Entonces la situación es actual, es que hay una miseria, porque toda la política económica del país se ha basado en quitar todas las tierras y controlar el Estado. Entonces el campesino siguió sin tierra. Ahora en este momento las tierras están en usufructo. ¿Sabes lo que significa usufructo? Que no son tuyas.
El titular de Agricultura de Cuba esbozó la estrategia del gobierno de Miguel Díaz-Canel de enviar a altos funcionarios a recorrer los municipios del oriente, centro y occidente para verificar la situación actual de producción de alimentos.
El gobierno nos da en este momento una lima, nos da un machete, nos da un alambre. Sin embargo, andan unas comisiones gubernamentales por ahí visitando campesino por campesino, exigiéndole que tienen que entregar la cosecha. Y los campesinos dicen que no la van a entregar. La venden clandestina el poquito para poder comprar un jabón, para poder comprar una vez de arroz, para poder comprar otra cosa que ellos no producen.
En sus palabras al portal del Ciudadano de la provincia Villa Clara, el funcionario expresó: da trabajo alimentar al pueblo como está acostumbrada la revolución. Desde La Habana, el periodista y activista Boris González Arena nos comentó que esto no es un reconocimiento casual.
La FAO hizo un informe recientemente, un informe sobre Cuba, en el cual no solo relató que en Cuba se está pasando hambre, que en Cuba hay carencias de nutrientes básicos, sino que la llamada tarea de ordenamiento agravó la situación de acceso a los alimentos de los cubanos. Y bueno, que finalmente la FAO lo reconozca es muy importante.
Según González Arena, el castrismo está haciendo dinero con los programas sociales que le ha ido retirando al pueblo cubano.
Ahora tú eres el cubano con personas en el exilio que de algún modo te ayudan o no, y el cubano que no tiene a nadie. Y el cubano que no tiene a nadie está comiendo la basura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se reanudaron los vuelos de deportación desde Estados Unidos a Cuba. Luego de una pausa de 2 años, esta semana las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos a la isla se reanudaron, lo que ha despertado temores entre quienes han recibido dictámenes de expulsión. Ricardo Quintana tiene este reportaje.
Las leyes han cambiado, hay decisiones que cambian.
El abogado Eduardo Soto ha sido de los muchos sorprendidos luego de conocer que 123 cubanos fueron deportados por avión desde Estados Unidos el pasado 25 de abril.
En mi opinión humilde, están tratando acá de mandar un mensaje a los cubanos. Si vemos solamente lo que va a pasar el 11 de mayo en la frontera, se acaba el título 42.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir de que ahora el que se presenta en la frontera tiene que ser entrevistado para su temor creíble.
El letrado recordó que el título 42 impedía la entrada de personas por frontera y hacía posible su expulsión inmediata bajo argumentos sanitarios. La regulación sería cancelada el próximo 11 de mayo.
Y debido a eso, el mensaje es: no se atreven de lanzarse de forma ilegal porque van a encontrar la situación posiblemente que lamentablemente sucedió con esta gente.
El doctor Soto dijo que una vez cancelado el título 42, se espera una conglomeración aún mayor en la frontera México-estadounidense.
En el caso, por ejemplo, de los cubanos que han ingresado por la frontera, no pasaron miedo creíble y tienen deportación. ¿Hay solución en esos casos?
Sí lo hay. si la persona, después de que lo ellos fueron negados su temor creíble, pueden apelar a la Corte de Deportación, y si hubo afirmación, o sea, siguieron con la negación, mucha gente desconoce que pueden pedir una reconsideración de la misma oficina que inicialmente les negó su temor creíble.
Los jueces y los magistrados están cada vez más fuertes y más intransigentes con los casos de asilo y los perdones.
Es correcto, es así.
¿A qué se debe eso en estos tiempos?
Yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, las caravanas que están llegando a la frontera, la presión que hay. Estamos un año y medio antes de elecciones.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Los presidentes de Estados Unidos y de Corea del Sur anunciaron un acuerdo para disuadir a Corea del Norte. Más detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Biden y Yoon anunciaron el miércoles en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las dos naciones reforzarán la respuesta a la persistente amenaza nuclear de Corea del Norte con un acuerdo que incluye planes para atracar submarinos estadounidenses con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez en más de 40 años, además de reforzar la capacitación entre ambos países y mejorar el intercambio de información entre los aliados. El nuevo esfuerzo de disuasión nuclear extendida se dio a conocer cuando Biden recibió a Yoon para una visita de Estado en un momento de ansiedad por el aumento del ritmo de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Biden además advirtió que el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un estaría acabado si lanzara un ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados. Él dice que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados es inaceptable y resultará en el fin de cualquier régimen que tome tal acción. Por su parte, Yoon dijo que el nuevo compromiso incluye planes para consultas presidenciales bilaterales en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte, el establecimiento de un grupo de consulta nuclear y un mejor intercambio de información sobre planes operativos de armas nucleares y estratégicas. Biden dijo que la coordinación entre Estados Unidos y Corea del Sur sigue siendo crucial ante el aumento de las amenazas de Corea del Norte y la flagrante violación de las sanciones internacionales. Biden reiteró que Estados Unidos permanece abierto a conversaciones con Corea del Norte sin condiciones previas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hay opiniones encontradas que se han generado en Colombia sobre los cambios de 7 ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sectores de la oposición piden al mandatario gobernar para todos los colombianos y no solo para un sector político. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Un fuerte remezón se presentó en el gobierno del presidente Gustavo Petro con la salida de 7 ministros, entre ellos los representantes de los partidos Liberal, Conservador y de la U, colectividades que hacían parte de la coalición de gobierno, pero que habían mostrado serios reparos a las reformas propuestas por el mandatario. Los cambios se presentaron en los ministerios de Hacienda, Interior, Agricultura, Comunicaciones, Salud, Ciencia y Transporte, lo que a juicio de la senadora de oposición Paloma Valencia es una muestra de la soberbia e improvisación del gobierno Petro.
La lealtad de los ministros no puede estar al servicio de las ideas del gobierno, sino al servicio de la unidad de los colombianos.
Sin embargo, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, partido de gobierno, dijo que el presidente Petro busca ministros más comprometidos con sus ideas y su programa de gobierno.
Seguramente lo que busca es cerrar filas con ministros que acompañen, defiendan y logren sacar adelante las reformas.
No obstante, la también congresista Carolina Giraldo dijo que el mandatario colombiano no puede cerrar los canales de comunicación con otros sectores políticos.
Que gobierne realmente para todo el mundo, porque aquí no se trata de tener un gobierno solamente para la izquierda, sino para todos los colombianos.
Los cambios en el gabinete se dan luego de que el presidente Petro le solicitara la renuncia protocolaria a todos sus ministros y anunciara que la coalición de gobierno se rompió ante la oposición de los partidos tradicionales a su programa de cambio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias, siga en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
8:43 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de su programa favorito. Tempranito y de mañana. Hoy, 27 de abril del año 1997, falleció una escritora cubana considerada una de las principales figuras de la literatura cubana, también, por supuesto, de la literatura universal en español. Y me estoy refiriendo a Dulce María Loynaz, quien recibió en el año 1992 el premio Cervantes. Vamos a escuchar este homenaje que le ha preparado Jaime Almiral a Dulce María Loynaz.
En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana, mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal, dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás, la tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente de algo de eternidad. Deja, deja el jardín, no toques el rosal. Las cosas que se mueren no se deben tocar.
Bueno, pues escucharon a Dulce María Loynaz y dije que el homenaje era de la mano de nuestro productor Jaime Almiral, que agregó la música a este poema de Dulce María. Por cierto, Dulce María, hija del general Enrique Loynaz del Castillo, que fue amigo de José Martí y además es el autor de la letra del himno invasor. Así que rendimos tributo desde tempranito y de mañana, desde este programa, a la memoria de Dulce María Loynaz. ¿Qué te parece, Exilda?
Todo quedó muy bueno. Bueno, todo quedó perfecto.
Muy bonito.
Desde la presentación hasta lo que ha musicalizado
el productor. Sí, señor.
La presentación, bueno, pero la musicalización, mejor.
Muchas gracias. Continuamos con más efemérides históricas de un día
¿qué
como
quiere,
hoy.
¿Qué niños, ustedes que están del lado allá del cristal, ¿qué quiere él que yo le diga? ¿Qué quiere él que yo ponga sobre la mesa. No, yo te dejo brillar a ti.
No, con luz propia.
Y con luz brillante.
No, que me quitan la luz.
Yo te dejo brillar. Brilla, Alfredo, brilla.
Un día como hoy, del año 1810, en Alemania, un señor de nombre Ludwig van Beethoven compone al piano su famosa pieza para Elisa Crespo, Mi rico son. Escuchemos.
Por eso yo lo dejo brillar.
Dedicado a Mandy Quincalla. Acelera un poco que te están pitando.
qué incultura, señores. Qué falta de sentimiento.
Él está manejando ahora por la carretera y le quita el pie al acelerador.
Qué falta de sentimiento.
Qué ausencia de cultura, qué falta de sentimiento. Él le quita el pie al acelerador y entonces le empieza a capitar. Teudi como parpadea.
Un poquito de seriedad, Alfredo. Un poquito de seriedad.
No parpadeó tanto, fueron 4 veces nada más. Psst, psst. Oye, hey, psst, Teddy, ya tumba bien, tumba, ya está bueno ya. Bueno, hay que seguir. Un día como hoy de el año, y seguimos con efemérides históricas, y le dediqué esta efemérides a Mandy Quincalla, porque Mandy es un personaje famoso, es una persona célebre, y una persona que está imbricada dentro de la historia universal, cuando Noé partía en el arca, le metió un grito a Mandy y le dijo, Mandy, desamárrame el arca ahí que parto con los animales. Y le dijo, espérate, es mío, no, espérate, que estoy... Y le desamarró el arca de Noé. Fíjate si Mandy está en la historia universal. Proseguimos. Un día como hoy del año 1945, y esto sí es serio, los partisanos italianos capturaron al ex dictador Benito Mussolini. Se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial y ya estaban en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y resulta que Mussolini huye. Para hacerle el cuento corto, él se disfraza, por cierto, huye con la amante y deja a su esposa a salvo con sus hijos. Es capturado por los partisanos italianos y lo arrestan, lo fusilan y ultrajan su cuerpo y el de su amante, Clara Petacci. Por cierto, la noticia la dio por la radio Sandro Pertini, un señor que después, con 88 años, al cabo de muchísimos años, era presidente de la República Italiana. Bueno, pues un día como hoy arrestan a Benito Mussolini, el Duce. El Duce era el término como... que la traducción en español era como el caudillo, que se hacía llamar tanto el Führer, era un término única y exclusivamente destinado a Hitler, el Duce era única y exclusivamente destinado a Benito Mussolini. Seguimos. En Barcelona, un día como hoy del año 1984, sale de la cadena de montaje de la empresa SEAT el primer automóvil Ibiza. Por cierto, muy famoso en España, el SEAT Ibiza. El primero lo construyeron un día como hoy, salió en el año 1984. Así que fíjense ustedes. Son las 8:51 de la mañana y es tiempo de deportes con Chambi.
Muy buenos días, Alfredo.
Muy buenos días.
Teuy, y muy buenos días, Jaime. Y la música lo dice todo, ¿eh? La música lo dice todo. Señores, Miami está de fiesta y efectivamente, sí, se comprobó, no es humano. Jimmy Butler no es humano. Es algo fuera de lo normal. Anoche, señores, los Miami Heat le ganan 128-126 a Milwaukee, en Milwaukee, en tiempo extra. Increíblemente un partidazo que, Alfredo, al igual que el anterior, el juego se mantuvo, este se mantuvo bastante cerca durante dos periodos y algo, pero ya en el tercero y a principio del cuarto, Milwaukee tomó una ventaja como de 10 puntos y ahí fue donde, además, estuvieron arriba hasta por 16. Y ahí fue donde la cosa empezó a cambiar. Ahí fue donde Jimmy Butler entró en una... yo creo que eso no existe, existen las cabinas de teléfono, donde los teléfonos públicos uno entraba. Ahí,
¿qué tiempo, se cambió?
No, el SIDA tenía única, una, la pública del SIDA era sin cabina, era en la bodega.
Ah, bueno. Entró en la
qué
cabina
fresco
esa.
Qué fresco, y es, qué
nada,
fresco.
Yo no sé cómo tú lo resistes.
Bueno, hago mi mayor esfuerzo. Yo soy super nice cuando quiero.
Se ve. Y óyame, pues entró en esa cabina, se cambió la ropa y se puso la ropa de su mamá. Y anotó. Es más, empata el partido con dos Miami estaba detrás con 2.1 segundos faltaba y Jimmy Butler, todo el mundo sabía que iba a tomar la pelota, así mismo fue, empató el partido. Se fueron a tiempo extra y Miami lo gana. No pararon de ponerle presión al equipo de Milwaukee. Recordemos que Milwaukee tiene a quien probablemente sea el mejor jugador de la liga. Ayer jugó como tal, pero Miami dijo, nos va a ganar cualquiera menos Giannis Antetokounmpo. Interesantemente, hay una estadística que a mí me dice muchísimo, y es el hecho de que el equipo de Milwaukee fue a la línea de tiros libres 45 veces, mientras que Miami fue solamente 17, o sea, una diferencia de 28 oportunidades de tiros libres. Óigame.
Es bastante, ¿sí?
No, a mí no me gusta hablar mal de los referees, porque los referees son parte del partido, ¿eh? Y sí, hay veces hacen una llamada, pero lo de ayer fue algo increíble, lo de ayer fue único. Y lo que sí Miami demostró aquí es que donde quiera, en cualquier deporte que tú hagas, tú tienes que jugar defensa. Bueno, Chambi, ¿cómo anotando 126 puntos en un se juega defensa? Bueno, se juega defensa en los momentos que hubo que jugarse defensa. Yo creo, recordemos que Miami está... Mira, Miami no solamente perdió a su tercer mejor anotador en Hero, pero Miami tiene cuatro jugadores que llegaron aquí recientemente. Y es más, uno de ellos, Ty Chandler, el hombre de 7-2, que casi no ha jugado. Ayer hizo, como en el juego anterior, tuvo momentos en que anotó canastas que había que anotarla. Y tú dices, concho, este individuo que acaba de llegar. Y esa es la cultura de los Miami Heat. Los Miami Heat es un equipo que cuando entra, bueno, vamos a ganar. Tienen esa actitud. Y para ganar hay que aprender. No es todo el mundo quiere ganar, pero es difícil ganar.
Chambi, tú sabes que me alegra muchísimo que haya salido mal tu pronóstico, porque tú dijiste sí. El Heat va a perder allá y va a ganar aquí.
Correcto.
Menos
correcto.
Mal que nos ahorramos ese
trance. De acuerdo. Yo dije, yo quería, me hubiera estado contento con que Miami hubiera perdido ayer allá, pero que el juego hubiera estado bien cerrado. Eso quería decir de que Miami ya le había cogido le había cogido el gusto a jugar contra ese equipo, que es difícil. Óyeme, Antetokounmpo anotó 38 puntos y cogió 20 rebotes. Estamos hablando de una actuación espectacular, y Miami se sobrepone a eso. Pero como te menciono, Kevin Love, 12 puntos y 12 rebotes. Y claro, no vamos a hablar del superhumano Jimmy Butler con 42 puntos, que fue algo fuera de lo normal. Ahora Miami no puede descansar, ¿eh? Porque viene el equipo de mucho más, o sea, es más fácil que Milwaukee, pero no puede descansar porque viene el equipo de los Knicks. Y recordemos que nosotros tenemos una historia grandísima jugando contra Nueva York. Y Nueva York juega defensa. O sea, Nueva York es un equipo que te cansa, es un equipo que te da golpes, es un equipo que lleva la pelota al básquet. En fin, esto va a ser otra muy buena serie. La serie continúa el domingo.
Ahora, Chambi, ¿qué significa que el Heat le haya ganado al equipo de mejor récord en la liga? ¿Dónde posiciona esto al Heat ahora?
Óigame, la confianza llega al mundo. Y ahora Miami tiene que cogerlo todo un juego a la vez y por lo menos ganar uno de dos en Nueva York para hacer lo mismo que le hicieron a Milwaukee. Llegar aquí a Miami con por lo menos empatados en la serie. Señores, me voy, regreso a las 9:50 con lo que estuvo pasando alrededor del mundo de la pelota.
Sí, señor. Gracias, no, Chambi. Papá.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que han sintonizado desde tempranito y a los que sintonizan ahora también. Muchas gracias por estar en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Pues sí, gracias a todos los que desde bien temprano pues están dando reporte de sintonía. Un saludo para Eri, para Mandy Quincalla, para el Lobito, que ya veo que se acabaron las vacaciones.
Sí, viejo, yo creo que el Lobito es jefe de la compañía.
Tiempo, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Miguel y Geralín Marioli, que mira, atendiendo una bebé y nos escribe desde bien temprano, así que ya eso es una proeza, sí. Es una heroicidad. Así que un saludo para Marioli y para esa bebé, la bebé más joven que tenemos como
oyente. La oyente más joven, que desde antes de nacer nos escuchaba.
Ahí estaba.
Los pujos tuyos aquí en el
sí,
programa.
Sí, sí, sí. Mande está solicitando de nuevo algo que se puso al inicio del programa.
¿Beethoven sí. otra vez?
Así
para
que
Elisa.
Cuando ustedes puedan, complazcan a Mandy Quincalla. Y bueno, por ahí también debe estar Segismundo, también debe estar Jovis, que nos escucha desde Holguín. Y bueno, muchísimos oyentes que a veces nos escuchan. Mario, que también nos escucha por allá, por Cuba. Así que gracias a ustedes. Muchos escuchan, no pueden escribir. Pero
no importa, se les
pero
agradece.
Sabemos que están ahí. Así que un abrazo para todos ustedes.
Se les agradece. Exilda, bueno, un día como hoy, y como ayer y como antier, en el año 2011, aquí en Estados Unidos, se produjo una catástrofe que tiene que ver con el tiempo, con el clima, y es nada más y nada menos que una oleada de tornados que pasaron por, y escucha esto, cuántos estados aquí en los Estados Unidos a la vez, entre aproximadamente 72 horas. Alabama, Arkansas, Georgia, Mississippi, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia. También, gran parte del sur y el este de los Estados Unidos y algunos tornados confirmados en Texas y en Nueva York. Fue una oleada de tornados que hubo durante estos días en el año 2011 que fue catastrófico. Y para las personas en Cuba que vieron la película Tornado, que era tornado, que veía cómo la gente corría sí. y se metía en los sótanos. Eso ocurre de verdad aquí en los Estados Unidos con una frecuencia tremenda. Aquí en Miami eso muy rara vez ve una manga de viento en el mar. Pero tiene otro nombre, ¿no?
Bueno.
Rabo de nube también se le dice.
También se le dice, sí.
Pero en los estados de más allá donde queda Estados Unidos, uh-huh. aquí no, esto no, esto es... es espantoso.
Esto no es que, esto es Estados Unidos.
Y vas caminando, o vas en el carro, o vas, qué sé yo, y ves, y corre. Corre porque eso se forma en una cuarta de tierra y tiene una fuerza.
Hemos visto videos que...
Sí, las vacas volando
asustan
y todo.
Asustan demasiado. Así que no llames a los tornados para acá. No, déjalos lejos.
Sí. Bueno, son las 9:04 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Ante la falta de soluciones a corto plazo, las autoridades cubanas toman medidas para mitigar el impacto de la crisis de combustible, imponiendo racionamientos y limitaciones en actividades nacionales y locales. José Luis Ramos amplía la información.
Con el fin de enfrentar la grave escasez de combustible, la corporación Cimex anunció la implementación de medidas para una mejor organización de la venta de gasolina en La Habana, garantizar el flujo constante de ventas sin interrupciones, fortalecer las relaciones de trabajo con las autoridades para actuar con inmediatez, un sistema para perfeccionar la organización de las colas y se encuentra en proceso de prueba una aplicación informática con igual propósito. La crisis se evidencia al modificar la celebración del 1 de mayo. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
Por un lado, bueno, la falta de combustible, el costo político de emplear los pocos hidrocarburos que quedan en algo así, que no tiene ningún efecto en la vida práctica, y también el temor a que la plaza se quede media llena o casi vacía. También ya tienen pánico a reunir a muchas personas en un lugar, ya ustedes saben que alguien menciona una crítica, grita una consigna desfavorable y la chispa prenda en una sociedad muy molesta con la gestión gubernamental.
El Día de los Trabajadores no será una celebración masiva en la Plaza de la Revolución de La Habana, sino un acto reducido en la Avenida del Malecón. En el resto del país, pequeños actos locales, según lo anunció Ulises Aguilarte, secretario general de la CTC.
La compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible.
Según la periodista Miriam Leiva, esto era algo esperado porque Cuba se enfrenta a una crisis energética agravada por la falta de combustible. Y agregó,
porque también hay una cuestión, esto le ha venido quizás hasta como anillo al dedo, porque hay temor a nivel nacional de hacer movilizaciones. Primero, ¿quiénes van? Van y mucha gente. Segundo, puede ser que se exprese descontento con toda la situación que hay en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen se reunieron el miércoles en La Habana con representantes de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informaron medios oficiales. Ni el gobierno ni la Iglesia Católica de la isla han informado sobre la reunión. No obstante, estas conversaciones tienen como antecedente la visita que realizó el cardenal Beniamino Stella a principios de año. El cardenal Stella habló en la Universidad de La Habana sobre la importancia del diálogo y luego declaró ante la prensa que el Papa Francisco desea mucho que haya una respuesta positiva por parte del gobierno cubano para que sean liberados los jóvenes condenados por participar en las manifestaciones del 11J. Y familiares de presos políticos cubanos instaron en una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que exija la libertad de todos los encarcelados por razones políticas en la isla. La misiva, impulsada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y por el activista residente en Canadá, Alberto Pérez Fonseca, fue entregada en la sede del Bloque Político el 24 de abril. Yolanda Huerga habló con algunas de las firmantes para el siguiente reportaje.
Los familiares de 50 presos políticos cubanos solicitaron en una carta a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que exija al régimen de Miguel Díaz-Canel el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Eurocámara y que la Comisión Europea emplee el acuerdo de diálogo político y cooperación para pedir la libertad de todos los encarcelados por razones políticas.
Lo que pretendemos con esta carta es pedirle a la presidenta del Parlamento Europeo que le exija a la dictadura cubana que libera a los presos políticos, sea ella de una vía a la casa o al exilio, pero que se acabe este tormento que estamos viviendo.
Dijo desde Guines, Mayabeque, Zaylí Núñez, esposa de Michael Puy Bergoya, mientras Yuneisi Santana, esposa de Samuel Pupo Martínez, residentes en Cárdenas, Matanzas, apuntó.
Debemos y le pedimos justicia
ya que en Cuba no hay justicia, no hay leyes.
Los firmantes, la mayoría pertenecientes al movimiento Cuba de Luto, indicaron que Cuba es el país del hemisferio occidental con más presos políticos y de conciencia en sus cárceles, y esto es algo que debería ser una preocupación de las democracias.
Yo espero que la presidenta del Parlamento Europeo interceda por la libertad de mi hijo.
Recalcó Milka Ibáñez, madre de Yadir Ayala Ibáñez de Camagüey. En tanto, Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, desde el municipio mayabequiano San José de las Lajas, señaló:
quiero la libertad de Jorge y Nadir, porque son inocentes.
La solicitud recordó que el pasado febrero, el cardenal Beniamino Estela expresó el deseo del Papa Francisco de que sean liberados los manifestantes del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará hoy los argumentos para solicitar prisión en espera de juicio para el acusado de filtrar documentos secretos del Pentágono. El informe con Yoconda Tapia desde Washington.
Fiscales federales estadounidenses afirman que Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, acusado de filtrar documentos militares clasificados, tiene un historial de amenazas violentas. Usó su computadora del gobierno para investigar tiroteos masivos e intentó destruir las pruebas de sus crímenes. En una presentación de 48 páginas, el Departamento de Justicia dijo que Teixeira, de 21 años de edad, debería ser detenido en espera de juicio, advirtiendo que su retórica violenta junto con sus aparentes esfuerzos por destruir pruebas agravan su riesgo de fuga y peligrosidad. Los fiscales tienen previsto presentar esta tarde sus argumentos a favor de la detención ante un juez de primera instancia en Worcester, Massachusetts, mientras que los abogados de Teixeira no han comentado sobre el caso y se espera que argumenten en esta audiencia que no debería ser detenido ante del juicio. El archivo del Departamento de Justicia, que también contiene fotos de la habitación del sospechoso durante el registro del FBI de su casa, dice que en julio de 2022 usó su computadora del gobierno para buscar tiroteos masivos famosos usando términos de búsqueda como Uvalde, Rabbit Ridge y tiroteo en Las Vegas. Durante la requisa en su casa, el FBI encontró una tableta rota, una computadora portátil y una consola de juegos dentro de un contenedor de basura. Y además, los fiscales dijeron que habían descubierto evidencia de que Teixeira instruyó a otros usuarios en línea para que borraran todos los mensajes. Si es declarado culpable, dijeron los fiscales, enfrenta hasta 25 años de prisión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que los 27 acompañarán las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. Los detalles con la agencia AFP.
La Unión Europea acompañará las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los disidentes de la antigua guerrilla, las FARC. El jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, dijo que está impresionado porque el presidente izquierdista Gustavo Petro intenta desactivar el conflicto interno y dialogar con numerosos grupos armados, la guerrilla del ELN, disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con los rebeldes de las FARC, grupos paramilitares y la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo.
Y lo que me preocupa es que el proceso requerirá una energía política, un compromiso de la sociedad colombiana, unos recursos financieros enormes, y puedo garantizar que la Unión Europea estará al lado de Colombia en construir esta paz.
Borrell anunció la voluntad de la Unión Europea de acompañar especialmente las negociaciones del gobierno con el Estado Mayor Central, principal grupo disidente de las FARC, con el que está previsto se inicien conversaciones el 16 de mayo. El bloque europeo también participará en dos procesos de negociación en las ciudades de Buenaventura y Quibdó, en la costa del Pacífico, donde abundan las pandillas y los grupos armados, según su declaración.
Sin duda es una tarea titánica, porque ahora ya no hay un único o dos interlocutores, ahora hay muchos más, hay que tratar con todos ellos a la vez.
Tras visitar varios proyectos para mitigar la pobreza en Bogotá, el jefe de la diplomacia europea anunció la entrega de 10 millones de euros para apoyar a los migrantes venezolanos y 10 millones de euros adicionales para luchar contra la deforestación. Colombia es el principal receptor de las casi 7 millones de personas que han huido de la crisis de Venezuela, según la ONU. La ayuda de la Unión Europea a Colombia, incluida la ayuda humanitaria y los proyectos de cooperación, asciende a unos 60 millones de euros anuales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:14 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González. Y si ahora le damos la bienvenida, como es costumbre, a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Muy buenos días, Alfredo, Jacomino y Exilda. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Buenos días.
Bueno, ¿ustedes conocen lo que es el Plan Dignidad?
Eso es examen.
Ya con ese nombre y me imagino por dónde vienes, porque ellos tienen la facilidad de cambiar las cosas y ponerles nombres bonitos.
Bueno.
Y al final no son bonitos.
En este momento hay 3 presos del 11J. Desconocemos el nombre de 2 de ellos, pero sí tenemos el tercero, que es el más importante. Luis Armando Cruz Aguilera, preso de la Huinera del 11J, con 23 años de edad, cumpliendo 10 años de prisión por el 11J, fue golpeado brutalmente ayer en el penal combinado del Este, Exilda, única y exclusivamente porque se negó a el Plan Dignidad. ¿Qué es el Plan Dignidad? La rehabilitación ideológica. No basta con ponerte preso, con condenarte por ejercer un derecho supuestamente constitucional, sino que ahora quieren que hagas loas revolucionario, que hables bien de la revolución. Este muchacho se negó, lo han golpeado y en este momento está en celda de castigo desde ayer. Ha denunciado su mamá, María Celia Aguilera, en la mañana de hoy a nosotros acá en Radio Martí. La señora en este momento se va para el penal a plantarse ahí, a pedir fe de vida de su hijo, porque toda esta información la supo a través de otros reos, familiares de reos comunes que estaban en el mismo destacamento, que vieron todo el escenario, como un oficial de apellido Bisset fue quien maltrató a este muchacho, que lo arrastró por el piso esposado y todo. Así están las cosas en Cuba. Y de esto vamos a estar abundando hoy, a ver si, qué sabemos más de los otros 2 que también están en celda de castigo. Sumado a esto, hoy vamos también a tocar el tema del reporte del Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana, específicamente que se dedica a la cuantificación de casos de presos del 11J, que tiene informaciones reveladoras. Hay un brote de tuberculosis en el penal combinado del Este y las autoridades lo están ocultando. Y también el centro ha concluido que básicamente el 30% de todos los presos del 11J de Cuba son procedentes de la capital. Obviamente fue donde más manifestaciones tuvieron. Estos son los temas, más el combustible y el petróleo y el desabastecimiento, que vamos a estar tocando hoy en Cuba. Que tengan buen día ambos.
Gracias, Tomás. Nueve, 17 minutos de la... ¿Qué pasó?
Sigue de la mañana. Un saludo para el Lobito. Déjame contarte que hoy es el último día de vacaciones del Lobito.
Pero todavía...
El Lobito sigue de vacaciones, pero explícame, Alfredo. No entiendo.
Pero la gente que trabaja en la nieve tiene más vacaciones,
Lobito,
que el que trabaja en el calor.
Qué bueno, esperamos que lo hayas disfrutado. Así que nada.
Pero es que el Lobito está de vacaciones del año pasado, más o menos.
Si puedes, nos invitas a la próxima y entonces no nos tienes que escuchar. Nosotros hacemos el programa ahí en vivo. ¿Qué tú crees?
Yo creo que desde el año pasado, pero del 14 de febrero, desde el Día de los Enamorados, está de vacaciones.
Aquí Alfred está muriendo de envidia, muriendo.
No,
de
es que no puede ser, no puede ser. No puede
bueno,
ser.
Buen regreso entonces, si es tu último día de vacaciones.
Sufre, se te acabaron. El angelito malo que se le para a uno aquí en el
malo,
se te acabaron las vacaciones.
Eres malo.
Un abrazo, Lobito. Bueno, a esta hora, a las 9:18 minutos de la mañana, seguimos con algunas efemérides de un día como hoy, 27 de abril. esta, nada agradable. 1986, en la ciudad de Pripyat, en la Unión Soviética, la tienen que evacuar tras el accidente de Chernobyl. Recordemos que el accidente de Chernobyl, la explosión de aquella fábrica de producir energía de electronuclear termonuclear fue espantosa. 1994, en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multirraciales libres, poniendo fin al periodo conocido como el apartheid. Y esta, que va a ser del agrado de nuestro productor, Jaime Almiral, un día como hoy, del año 2005. ¿Qué pasó, Jaimito? El avión Airbus A380 hace su primer vuelo, el avión más grande del mundo, fabricado por la Airbus, que es una... ¿No es el avión más grande del mundo? ¿Eh? Bueno, ¿le puedes dar para atrás a eso ahí? No es el avión. Era no, hasta...
No, ya eso lo grabaron.
No, ya eso lo grabaron.
Y
no,
eso, entonces,
espérate.
Tú sabes que ellos le ponen musiquita y todo eso, entonces ya eso lo grabaron.
No, en el 2005 sí fue el avión más grande del mundo.
No discutas.
Bueno,
no,
Jaimito sabe más de aviación y de esa...
discutas con Jaime.
El avión de pasajeros. El avión de pasajeros más grande del mundo, sí.
Pero él no dijo. Tú no especificaste. Está muy bien que lo hayas corregido.
Se me olvidó la palabra pasajero.
Está muy bien que lo hayas corregido. Sí, lo corrigió.
Dice que el avión AM-25 es de carga y 200.
Dale.
Un dos menos, viejo. El avión
Teudi, el avión volvió, el avión fue, volvió y vino y él sigue. Ese avión, por favor, déjalo ya.
Construyeron 250 A380 y fue el avión de pasajeros más grande del mundo en el 2005.
Bangal. Ese avión ya está mareado de tantas vueltas que ha dado.
Vale, la contraria a uno tiene en primero.
Es mareado está el avión.
Bueno, nos vamos ahora a celebridades que nacieron un día como hoy. Este señor que nació un día como hoy, su apellido lo dice todo, fue un inventor. También fue pintor, pintaba gracias cuando era chiquito en la escuela y eso, pero fue un inventor. Y a ver si ustedes están tan atentos, por lo menos los que tienen facilidad para darme una respuesta rápida que están aquí, Sergio. Este señor inventó esto.
¿El Nintendo?
La clave Morse. El Nintendo. Caray, Nintendo tienes tú, chica. Nintendo. La clave Morse al Samuel. Ya iba a decir que se llamaba Alfredo Morse.
Oye, estamos fatal.
Samuel Morse.
Jacobo Morse.
Cállate. No siga, que después le da idea a los demás. Le da idea a la metralla que está viendo. Sí, yo sé. No todo el mundo metralla, pero yo sé quién es la metralla. Es una advertencia. Samuel Morse nació un día como hoy, 27 de abril de 1791. Inventó este sistema de telegrafía aquí en EEUU. El primero en su clase inventó el telégrafo Morse, que permitía, mediante esto, que eran impulsos eléctricos en tono de samba. En tono de samba, eso lo inventé yo. Inventó también, por supuesto, el código Morse. Dos tití.
Eso suena más bien al jueguito este de...
Ajá. Sí. Dos tití, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Ahí está.
Eso suena mejor que como tú lo estabas diciendo.
Sí. Dos tití, ¿qué quiere decir?
No sé.
Bad Bunny, chica.
Porque Titi te preguntó.
Porque Titi te preguntó. Dos tití quiere decir Bad Bunny. La cogiste. Está despierta.
Sí, estoy despierta.
Bueno, un día como hoy también del año 1822 nació este militar político estadounidense y el 18º presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant. Un día como hoy también nació en el año 1900 Walter Lantz, caricaturista, productor cinematográfico, animador. Y gracias a la existencia de este señor, Walter Lantz nos dejó un personaje animado que hizo las delicias de todos nosotros cuando éramos niños, que todavía cogimos aquellos dibujos animados del pájaro loco. ¿Se acuerdan del pájaro loco? Bueno, pues Walter Lantz fue el que inventó el pájaro loco. Simpatiquísimo personaje. Nació un día como hoy también del año 1913, Luz Long. ¿Quién fue este señor? Este señor fue el que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín en salto largo. Estaba compitiendo nada más y nada menos que con Jesse Owens, el corredor americano, que ya venía de haber ganado los 100 metros libres. Luz Long, se dice, hay una leyenda, e indagué un poco sobre esto, hay una leyenda que dice que lo cierto es que Jesse Owens en los primeros dos intentos del salto largo falla porque pisa la tabla donde no puedes pisar más allá y los dos saltos se lo dicen que fueron foul. Y se dice que Luz Long le dice a Jesse Owens, salta un poco más atrás, mide bien los pasos para que no te canten foul. Bueno, Jesse Owens supuestamente le hace caso, salta, consigue la medalla de oro. Está Hitler en el estadio, porque estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Berlín en 36, y cuando hacen el saludo, bueno, él está, como era nazi, está saludando con el símbolo nazi y saluda a Jesse Owens. Pasaron los años y un señor periodista deportivo le pregunta, ¿es cierto que el alemán te dijo eso? Le pregunta a Jesse Owens, porque fulano de tal que tenía unos prismáticos en el estadio no te quitó los ojos de encima y nunca ustedes conversaron durante la competencia, sino al final. Y Jesse Owens dice que sí, que es cierto, que Luz Long nunca le dijo que saltara a ti antes, pero que era una leyenda que él había dejado correr. Esa es la historia de este señor Luz Long, que después, obviamente, pertenecía a la aviación alemana y fue muerto en combate. Bueno, pues hasta aquí esta efeméride de este saltador de largo, Luz Long, y su amistad. Por cierto, fueron muy amigos los dos, Jesse Owens y Luz Long. Son las 9:26 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 25 de marzo que Rusia colocará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, el vecino del norte de Ucrania. Afirmó que se vio obligado a hacerlo por la decisión del Reino Unido de proporcionar a los tanques ucranianos Challenger 2 munición perforante que contenía núcleos de uranio empobrecido. Pero las rondas de uranio empobrecido emiten niveles muy bajos de radiación y no pueden generar una reacción nuclear. La sugerencia de Rusia de que este despliegue previsto está de alguna manera justificado debido al uso de munición perforante es ridícula, dijo Robert Wood, representante alterno de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales. Para decirlo obvio, la munición perforante de ninguna manera es análoga a las armas nucleares tácticas. Este anuncio no tiene nada que ver con un tipo de munición, dijo. Más bien, tiene todo que ver con los intentos del Kremlin de limitar y disuadir la asistencia de seguridad internacional para la defensa de Ucrania de su soberanía, independencia e integridad territorial. La realidad es que el Kremlin no quiere que Ucrania posea la capacidad de defenderse de los tanques de Rusia. Hace menos de 15 días, el presidente Putin se comprometió en una declaración conjunta con China a reducir efectivamente el riesgo de una guerra nuclear y, cínicamente, declaró que los estados con armas nucleares deberían abstenerse de desplegar armas nucleares en el extranjero y retirar las armas nucleares desplegadas en el extranjero, dijo el embajador Wood. Sin embargo, hoy, el Kremlin está intentando manipular el espectro del conflicto nuclear para ayudar a ganar su guerra ilegal contra Ucrania. Ningún país está amenazando a Rusia o al presidente Putin. La guerra de Putin contra Ucrania es una que nunca debería haber comenzado. Y una que el Kremlin podría terminar en un momento si así lo desea, según dijo. A través de una retórica completamente irresponsable y una desinformación continua, Rusia busca intensificar su guerra brutal y no provocada contra Ucrania, en lugar de buscar la paz, dijo Wood. Rusia debería cesar de inmediato la retórica sobre el uso potencial de armas nucleares, según afirmó. Cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania tendría graves consecuencias para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y cambiaría fundamentalmente la naturaleza de esta guerra. Y cualquier uso de armas nucleares rompería el récord de no uso de tales armas que se ha mantenido durante casi 80 años. También hacemos un llamado al régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia para que cese su complicidad en la guerra de Rusia contra Ucrania, dijo el embajador Wood. Y nuevamente, hacemos un llamado a Rusia para que reduzca la escalada comenzando con el cese de su guerra de agresión contra Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 29 minutos de la mañana y nos vamos rapidito para el estado del tiempo para Cuba. Sí, porque hoy se prevé un día soleado. Durante la mañana de hoy la temperatura estará alrededor de los 24 grados Celsius. Teniendo en cuenta el viento, la humedad y varias condiciones climáticas, la sensación térmica hoy será de 26 grados Celsius. Escasas probabilidades de lluvia en el territorio nacional. Y para el mediodía de hoy se espera una temperatura de 31 grados Celsius y una sensación térmica de 36 grados Celsius en la isla. Por la noche las temperaturas descenderán.
Dígalo, chica, dígalo.
No, sensaciones térmicas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Bueno.
Qué mala idea son esta gente. Qué mala idea. Exilda, entonces cuando tú te abanicas.
Es porque tengo sensaciones térmicas elevadas. Aprende de mí. No, voy a seguir enseñando más cosas lindas. Sensaciones térmicas.
Sensaciones térmicas.
Eso suena más lindo que suena más lindo. Hace calor en La Habana. Cuéntame de Madrid.
Eso me recuerda a un amigo mío que me dijo: yo soy chofer de la empresa de ómnibus urbanos. Y le digo: eso guagüero no. Dice: no, guagüero suena muy feo. Claro. Yo soy chofer de la empresa de ómnibus urbanos. Es lo mismo, pero dicho de otra manera más bonita.
A todo hay que ponerle un tonito mejor.
Sí, señor. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos los que han sintonizado esta emisora Radio Martí. Síganla escuchando porque a nosotros nos complace. Nos complace. Después del boletín de noticias, rápidamente voy a decir cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Muchos de ellos tienen que ver con la música, así que prepárense, los amantes de la música, la cantidad de gente famosa que nació un día como hoy. Son las 9:32 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Un grupo de presos políticos se manifestaron el martes en la prisión de Quibicán de la provincia Mayabeque pidiendo libertad y gritando consignas contra la dictadura. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cuatro presos políticos protestaron en la prisión Quibicán de la provincia Mayabeque pidiendo libertad y gritando consignas antigubernamentales.
Pedía asistencia médica, asistencia religiosa, libertad para los presos políticos y que termine las hambrunas en la cárcel.
Confirmó Lisette Fonseca, la madre de Roberto Pérez Fonseca, uno de los participantes en la acción.
Recibí una llamada de un preso que me dijo que Roger se había manifestado, que había salido con un pullover que delante te decía Patria y Vida y Cuba de Luto, y detrás decía Libertad, y que se le habían sumado tres más.
Los otros manifestantes fueron Abel Lázaro Machado Conde y Yaciel Martínez Carrasco de Güines y Alien Molina de Batabanó. Los prisioneros por el 11 de julio usaron pulóveres blancos con letreros pintados con las frases Patria y Vida, Cuba de Luto y Libertad. De acuerdo con Lisette Fonseca, los guardias del penal golpearon a tres de los oponentes al régimen.
Lo que sí supe por los otros que han llamado es que lo cambiaron de destacamento, cambiaron unos cuantos de destacamento, y que a Robert no le dieron golpe, pero a los otros sí. Los primeros que empezaron a golpearlo fueron los mismos presos comunes, y después la misma policía este de allí lo golpeó también.
En el centro penitenciario de Quibicán están recluidos al menos 30 presos políticos que participaron en las demostraciones contra el régimen del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un grupo de activistas cubanos se concentraron el miércoles a las puertas del periódico El País en España en protesta por un artículo que invita a los turistas españoles a visitar la isla e ignora la situación represiva. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los manifestantes entregaron una carta en el periódico madrileño, el más influyente de habla hispana, en la que le acusan de promover a la empresa militar Gaesa, que controla el 70% de la economía cubana. Entre ellos se encontraba el activista e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Ensalza la construcción de hoteles en detrimento de la escasa inversión pública en salud, en educación, en un contexto donde nuestra gente está sufriendo, y que en lugar de dar visibilidad a lo que está sucediendo en Cuba, se opta por sugerir al turista que vaya y consuma los hoteles de Gaesa, en detrimento de los pequeños negocios familiares que intentan salir adelante.
La historiadora Carolina Barrero dijo que el periódico El País tiene una visión sesgada del problema cubano.
Y que creo, supone que las respuestas a ese problema son respuestas solamente de tipo económico, y que decide no mencionar las legítimas aspiraciones o voluntad de los cubanos de terminar con la dictadura y de entrar en un proceso democrático, lo que sería la verdadera solución.
La carta también cuestiona el papel de las empresas extranjeras, entre ellas las españolas, que según los firmantes se lucran con los recursos de los cubanos.
Es un artículo que tiene una mirada colonialista, que reproduce la narrativa del régimen y la economía extractivista que también empresas españolas como Meliá e Iberbestar encarnan en sus alianzas con el régimen cubano, con la empresa militar Gaesa, con quienes tienen los acuerdos.
El artículo del periódico firmado por Paco Nadal no esconde algunos de los problemas de la economía cubana, pero anima a visitar la isla porque, en su opinión, la situación no afecta a los turistas que viajan en circuitos y hotelería tradicional, es decir, quienes se hospedan en las instalaciones militares. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunciaron un acuerdo para disuadir a Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Biden y Yoon anunciaron el miércoles en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las dos naciones reforzarán la respuesta a la persistente amenaza nuclear de Corea del Norte con un acuerdo que incluye planes para atracar submarinos estadounidenses con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez en más de 40 años, además de reforzar la capacitación entre ambos países y mejorar el intercambio de información entre los aliados. El nuevo esfuerzo de disuasión nuclear extendida se dio a conocer cuando Biden recibió a Yoon para una visita de Estado en un momento de ansiedad por el aumento del ritmo de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Biden además advirtió que el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un estaría acabado si lanzara un ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados. Él dice que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados es inaceptable y resultará en el fin de cualquier régimen que tome tal acción. Por su parte, Yoon dijo que el nuevo compromiso incluye planes para consultas presidenciales bilaterales en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte, el establecimiento de un grupo de consulta nuclear y un mejor intercambio de información sobre planes operativos de armas nucleares y estratégicas. Biden dijo que la coordinación entre Estados Unidos y Corea del Sur sigue siendo crucial ante el aumento de las amenazas de Corea del Norte y la flagrante violación de las sanciones internacionales. Biden reiteró que Estados Unidos permanece abierto a conversaciones con Corea del Norte sin condiciones previas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Venezuela persiste la incertidumbre en torno a las elecciones primarias de la oposición. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
La incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la elección primaria en la que la oposición espera definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales de 2024 sigue sin despejarse. La Comisión Nacional de Primaria continúa realizando consultas con los distintos actores sociales y políticos para sentar una posición. El debate sobre si la primaria debe ocurrir o no con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral se mantiene. A diferencia de otros candidatos, la líder opositora María Corina Machado pide un proceso sin participación del Poder Electoral.
Aquí hay dos opciones. Unas primarias poderosas, organizadas por, con y para los venezolanos, que construya fuerza y que nos dé a todos esa energía de cara al proceso del 2024, donde nuestro propósito, insisto, es desplazar, derrotar y cobrar frente a la tiranía, o una primaria sumisa en la cual se la agarra y se la traga el Consejo Nacional Electoral.
Al respecto, el politólogo Luis Rendueles sostiene que se trata de un proceso complejo que debe darse con o sin el Consejo Nacional Electoral, que descartó dar asistencia técnica sin el uso del sistema biométrico, como solicitó la Comisión Nacional de Primaria.
Creo que como en el 2012, la Comisión Nacional de Primaria tiene que manejar el proceso. Tienen que ser quienes marquen la agenda, quienes marquen la pauta de cómo será el proceso. Pero sí creo muy importante que cuenten con la asistencia técnica del CNE. Pero recordamos que con el tema de las cartahuellas no se utilizó, los libros se quemaron para no dejar rastro de quienes habían participado en esta elección y evitar las represalias políticas. Mientras que se mantenga esto, yo creo que la unidad tiene que ir bajo cualquier escenario.
Está previsto que la elección primaria se lleve a cabo el 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un bombardeo con misiles en el sur de Ucrania ha dejado al menos un muerto y decenas de heridos. Los detalles los tiene Europa Press.
Al menos una persona ha muerto y hay 23 heridos, entre ellos un niño, tras un bombardeo en Mykolaiv, al sur de Ucrania, según ha confirmado el Comando Operativo Sur Ucraniano. El gobernador de la región, Vitaly Kim, ha informado de que sobre la 1 de la mañana, hora local, se han activado las alarmas aéreas y, según las primeras informaciones que ha compartido el gobernador, al recibir el impacto de 4 misiles S-300. El Comando Operativo Sur ha compartido un mensaje en el que ha confirmado el lanzamiento de 4 misiles dirigidos usando características de ubicación y cambios de trayectoria para hacer más difícil su detección. Por su parte, el portavoz adjunto del secretario de Naciones Unidas, Farhan Haq, ha celebrado la participación de China en las conversaciones para lograr una resolución pacífica de la guerra de Rusia en Ucrania. La ONU se suma así a la Unión Europea y a numerosos países que han celebrado la conversación entre ambos mandatarios como un avance en las conversaciones para la paz.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Siempre 9:42 de la mañana. Celebridades que nacieron. Gracias, Ariane González. Celebridades que nacieron un día como hoy, 27 de abril. En 1927 nació Coretta Scott King, activista estadounidense, esposa de Martin Luther King. Nació un día como hoy, de 1931. Este señor de nombre Igor Oistrakh, violinista ucraniano. Su padre también, destacadísimo violinista. Y bueno, crecer a la sombra de un padre como el que tuvo el señor Igor Oistrakh a veces es bueno por todas las influencias y a veces la gente pues entra en competencia. Buenos y grandes fueron los dos. 1931. En 1932 nació también esta actriz francesa Anouk Aimée, muy famosa, muy bella. Cuando joven hizo Un hombre y una mujer y fue una actriz candidata al Oscar como mejor actriz en ese año del 67 por esa película Un hombre y una mujer. Todavía vive Anouk Aimée. Nació un día como hoy de 1932 Casey Kasem, actor de voz estadounidense y locutor también de
Come on, I'll show you how it works.
Hey Devastator, you'll get a real charge out of this.
Maybe we should have gone to Hell Prime after all.
Hey you guys, don't look now, but I think we're being followed.
Like you guys, go ahead. Scoob and I'll look for clues over here.
That's really something else, isn't it?
Locutor de esos programas semanales que de American Top 20 y American Top 10 de hace años, falleció a los 82 años en el 2014 y hacía también voces de estos dibujos animados de Shaggy y de Scooby-Doo. Nació un día como hoy de 1947, es Ace Frehley, guitarrista estadounidense de la banda Kiss. En 1947 nació un día como hoy un señor que se dedicó al toreo, Palomo Linares, torero, ganadero, pintor y actor de cine español.
Yo no quiero ser torero y además no entiendo nada.
La canción es de Marisol.
Del chiquero y
en la película Yo no quiero ser torero. Y nos vamos a 1959, nació esta cantante británica tremendamente famosa que responde al nombre de Sheena Easton. Pasamos a 1979, nació William Boyd, bajista estadounidense de la banda Evanescence. Y en 1983 nació Tayo Cruz, cantante, productor y rapero británico.
Bueno, y aquí seguimos entonces, ya que mi colega ya ha terminado. ¿Te acuerdas de la cantante cubana Chanel Terrero?
La que está en España.
La que está en España. Ah, bueno, pues ahora ha encendido la apertura del programa español Cover Night al interpretar una cubanísima versión de la canción Shape of You del cantautor británico Ed Sheeran.
I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Enamorada de tu cuerpo. Last night you were in my room.
Bueno, esto lo está reseñando el portal Cibercuba y el cover de Chanel con ritmo de salsa, como están escuchando, le dio este sabor cubano a la famosa canción y cambió el estribillo con la frase enamorada de tu cuerpo en la apertura del octavo episodio del show de Radio Televisión Española, donde también figura como jurado. Bueno, el pasado jueves el show busca premiar los mejores covers de España. Tuvo este estilo puramente cubano con la voz y el baile de Chanel. Y bueno, ella es jurado, como les dije, junto a Miguel Bosé, Mónica Naranjo y Juan Magán. Y bueno, son los que van a seleccionar los mejores intérpretes de cover en este show. Ella sigue conquistando al mundo York, sigue conquistando la música en España. En el año 2022 fue incluida en la lista de la revista Forbes de las 100 mujeres más influyentes y poderosas de España. Así que ahí está Chanel Terrero. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Over and over a conversation, and trust me, I gave it a chance. Now I do my hand stop, put the man in a jukebox, and then we start to dance. And I'm singing
like 9:48, tiempo de deportes con Chambi.
Bueno, pues buenos días de nuevo, Alfredo.
Buenos días.
Buenos días.
Teudis. Y Jaime, existe, tú sabes que antes de comenzar, vi el otro día una película muy buena de Ana de Armas, me gustó. Se llama Ghosted.
Ah, sí, sí.
Muy buena.
Yo no he visto esa, pero quiero verla.
Está bonita.
Gracias por la recomendación.
No. Bueno, señores, vámonos ahora a la pelota. Y óigame, nuestra miseria frente al equipo de los Atlanta continúa. Anoche los Marlins ganaban 3-0 y terminaron perdiendo 6-4. Ayer lanzó una buena noticia que inclusive a mí me sorprendió, fue la de Sandy Alcántara. Yo pensaba que Sandy Alcántara estaba más lesionado de lo que de verdad está. Y ayer lanzó un buen partido, a pesar de que, pues bueno, tuvo una le dieron un jonrón y después se descontroló. Y aparentemente están diciendo que eso es lo que le está pasando, que como que se sugestiona cuando le dan un batazo. Y eso no puede ser así, tiene que lucir bien. Hemos perdido 3 consecutivos. Recordemos que Miami llegó a Atlanta con una marca de 12 victorias y 10 derrotas, teniendo juego por arriba de los 500, y ahora desafortunadamente en esta han perdido los 3 y están otra vez, cayeron por debajo de los 500. No perdió el partido, pero lo dejó 4-2. Y Dylan Floro, el cual no le habían hecho carrera hasta hace 2 salidas, las últimas 2 salidas frente a los Atlanta han sido bastante malas. Ayer permitió 4 carreras y lo que era un promedio de carrera limpia de 0.00 ahora se ha convertido en 2.53. Y óigame, no hay nada mejor que poner un buen evento, un buen espectáculo. Y vimos que en Atlanta cerca de 31,000 personas fueron a ir al partido. Ojalá que aquí Miami pues tenga algo parecido. No, yo no estoy pidiendo 30,000, Alfredo, pero...
¿Cuánto caben en el estadio, Chambi?
En el de aquí Miami, sí. Caben... Es interesante, porque te dicen 33, pero yo te diría que caben alrededor de unos 35,000 personas. Mira, si Miami tuviera, por decirte, 19,000, 20,000 personas, fuera un éxito. Eso es lo único, o sea, eso es lo único que se necesita. Y te voy a dar una noticia, Alfredo, que a ti que te encantan las curiosidades y tú eres un hombre que siempre estás indagando, acaba de salir una nueva palabra, o sea, hay una nueva palabra aceptada en el diccionario portugués. ¿Sabes cómo se llama la palabra?
¿Cuál?
Pelé.
Ah.
Y ahora es un adjetivo que quiere decir algo virtuoso, como puede decir Exilda. Es para la radiofusión, es una pelea de la radiodifusión, lo cual lo estoy diciendo yo ahora. Así que Exilda, tú eres una pelea de la radiodifusión, que significa una diva, lo mejor de lo mejor.
Me lo voy a creer.
bueno.
Y lo estás diciendo al aire, me lo voy a creer. Y después entonces van a decir que yo, que mire, exila, se cree cosas.
Tienes que decir molto obrigado.
Mejor le digo, gracias, Chambi.
Eso, interesantemente, hace, acaba de fallecer, y vimos que Pelé fue un ícono, no solamente del fútbol mundial. Imagínate lo que fue para su país. Uh-huh. Fue un político, creo que salió sin querer salir, y ahora pues hace dos meses su equipo, el Santos, dijo que ellos querían instituir la palabra como algo que eres el Pelé de la matemática cuántica, eres el Pelé de la radiodifusión, o sea, y fue aceptada. Así que de ahora en adelante puedes decir eso sin ningún problema, que estás diciendo algo correcto. Y señores, tiré esa porque la encontré bastante interesante.
Claro.
Pero me desvié de lo que era la pelota y vimos que Tampa Bay perdió ayer por segunda vez consecutiva frente a los Astros de Houston. Ya los Astros de Houston medio que arreglándose, a pesar de que sigue sin jugar Yonder Álvarez. Con esa me voy y les deseo un feliz día a todos ustedes y en especial a la audiencia.
Gracias, Chambi.
Nos vemos.
Señores,
nos vamos.
Será hasta mañana de parte de Jacobo y Pelé.
Así mismo, mañana de Miquel Erenson. Nos vamos.
Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticias las canciones que escribí pensando en ti, cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó. Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Ni un solo momento de tu amor.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.